Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Esta semana tenemos todavía como el regusto del paladar de la solemnidad de la Asunción de María, y además porque el Papa Pío XII, después de haber definido el dogma, instituyó la fiesta de Santa María Reina 8 días después de la Asunción, de manera que este próximo día 22, que además cae en domingo, pues celebraríamos la fiesta de Santa María Reina, reina de todo lo creado, asociada a su Hijo, para el reinado universal, tanto de la criatura humana como la criatura angélica, como la criatura irracional, es la reina de todo lo creado. Pues cuántas cosas nos quiere decir Dios con María, cómo se trata de que siempre busquemos poner nuestros ojos en ella para elevarnos, para que comprendamos qué cosa quiere Dios de nosotros al ver a María. La liturgia de este domingo presentaba el Salmo 44, un salmo que viene a decir, pues, cómo se alegra Dios con esta criatura suya tan amada. De pie a tu derecha está la reina. Hijas de reyes salen a tu encuentro. De pie a tu derecha está la reina enjollada con oro de Ofir. El rey está prendado de tu belleza. Ríndele homenaje porque él es tu Señor. Pues cómo se goza Dios con una alma que es toda suya. Por eso, seguramente, con esta consagración que nosotros hicimos, que hicimos una consagración al corazón inmaculado de María, pues el Señor está también muy complacido, estará muy contento de que hayamos dicho totus tuus, ego sum. Y al ver a María, como sabemos, pues, y este proyecto de Dios, aparecen como los grandes contrastes con lo que a lo mejor vemos a nuestro alrededor o vemos en las noticias del periódico. Situaciones de enorme oposición a la ley de Dios, de legislar en contra de la ley divina. Por eso decimos, para que corrobores tu identidad, mira a María. Si la miras mucho, defines tu propio ser, sabes qué eres, y puedes decir: yo soy de ese linaje, yo soy de ese estirpe, yo soy de esa descendencia, yo vengo de esa madre, y a ella voy, estoy consagrado a ella. Y la pregunta sería, bueno, ¿y qué es lo que hace que María tenga esta glorificación? ¿Por qué ella es reina de todo lo creado? ¿Por qué ella está en cuerpo y alma en los cielos? ¿Por qué? Y la respuesta, pues, es inmediata. María tiene esta glorificación porque es la criatura que más se asemeja a Dios. ¿Y en qué estriba esa semejanza? Pues esa semejanza estriba en el amor. Es la clave interpretativa de la existencia de María, de la glorificación de María, porque es la clave interpretativa del ser de Dios, Dios está siempre en ese ámbito, no sale jamás de la vida de amor de las personas divinas. Pues vamos a recordar nosotros la centralidad del amor en nuestra vida, que pues recordemos que las cosas que hacemos por amor se van a la eternidad, las cosas que hacemos sin amor se van al vacío, no tienen valor ante Dios. Que nuestra felicidad depende de que estemos siempre en el ámbito del amor, de que nos sepamos profundísimamente amados por Dios, eternamente amados por Dios, y que busquemos corresponderle. Ahora que venía para acá, ahí en esa esquina de Montevideo con Insurgentes, pues ahora pusieron un nuevo letrero, de esos letreros espectaculares, que dice, creo que es una institución que se llama algo así como Aldeas Infantiles o algo así. Entonces aparece una niña chiquita con unas lagrimotas, está llorando, y el letrero dice, no tengo mamá. Está muy triste, dice, no tengo mamá, y se ve que realmente está llorando con un llanto pues hondo la pobre niña. Una niña no tiene mamá. ¿Y por qué está tan triste la niña? Pues porque tiene una gran carencia, que es, ¿y a mí quién me quiere? Yo por quién soy amada. Y como no encuentra pues esa realidad del amor, está profundamente triste. Pues esa es la carencia más profunda del ser humano. Está muy triste porque no se sabe amada. Y a lo mejor aquellas personas que no se saben amadas, pues después se convertirán en bandoleros, o se convertirán en narcotraficantes, o se convertirán en niños que están en la calle, se convertirán en sicarios o lo que sea, porque no han vivido en el ámbito del amor, no lo han descubierto. Pues vamos a recordar entonces que esa es la definición nuestra, este es el ser de Dios, esta es la primera verdad, y el Señor espera que le demos siempre esta respuesta del amor. Dice un punto de camino, haz continuos actos de amor, aunque pienses que solo son de boca. Si haces continuos actos de amor, estás elevándote a la misma vida de Dios, porque Dios es amor. Y lo mismo podríamos decir, no hagas nada si no has comprobado que aquello que vas a hacer procede del amor. Porque si haces cosas que no proceden del amor, corres el riesgo de buscarte a ti mismo en aquello que haces, de pretender tu propia glorificación, o de tener algún interés, de que te paguen por aquello, de que los demás te reconozcan, de crecer en tu imagen. En cambio, cuando hacemos algo por amor, es solo para Dios, es grato a Dios. Es tan grande el que hagamos actos de amor, es una cosa tan maravillosa, que el hacer actos de amor borra los pecados. Es más, borra los pecados mortales. Como sabemos, lo hemos aprendido en el catecismo, en la teología, en la revelación. Haz un acto de contrición perfecta, que quiere decir un acto de amor perfecto, es un acto de amor puro, un acto de amor a Dios por Dios, y en ese momento tus pecados mortales se te perdonan. ¿Por qué? Pues porque no puede coexistir el pecado mortal con el amor. Son absolutamente pues impenetrables. No se mezclan. O hay amor o hay pecado. Si hay amor perfecto, el pecado destruye el amor. San Pedro dice en su primera carta, el amor cubre la multitud de los pecados, el que sea. Por eso al Señor le basta el acto de contrición, de que el corazón se vuelva a Él, y entonces aquellos pecados son perdonados. Como le dijo Jesús a los fariseos cuando se pusieron a criticar a aquella mujer que le lavó los pies, que era una prostituta, les dijo: sus muchos pecados le son perdonados porque ha amado mucho, que amó mucho. Pues el amor cubre la multitud de los pecados. Pues si haces muchos actos de amor, tus fallas de ese día estarán limpiándose, como borrándose. Por supuesto, también sucede con los pecados veniales. Un acto de amor a Dios ya te mete otra vez en el flujo de la vida de Dios. Pues, ¿qué actos de amor podemos hacer? Pues hay muchas fórmulas de amor a Dios. Voy a decir algunas. Algunas son de la Sagrada Escritura, otras son de la liturgia, otras son de los santos, San José María, con los ángeles. Por ejemplo, un acto de amor de un ángel es aquello que dice San Miguel: ¿quién como Dios? Quis Deus. ¿Quién es como Dios? Como si dijera: nada se compara a Dios. Es el grito de victoria de San Miguel. A veces cuando vemos pues estas noticias tan tristes como la que ha salido hoy en el periódico de que la Suprema Corte declara que no es inconstitucional que las parejas de homosexuales adopten niños y que por lo tanto pues seguramente van a empezar a hacerse esas gestiones de adopción, pues podemos decir nosotros también este grito de afirmación de Dios: ¿quién como Dios? Quis Deus. Con ese grito venció San Miguel. Otro acto de amor a Dios pues que nos presenta la liturgia muy muy hondo es: gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Si lo decimos realmente en el corazón, pues estamos haciendo un acto de amor perfecto, porque estamos pidiendo la glorificación de Dios. Estamos diciendo no a nosotros ni tampoco a ninguna criatura: a Dios sea dada la gloria, que a Dios se le reconozca su gloria, porque es Dios. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, gloria a Dios. A veces lo podemos hacer, por ejemplo, cuando vemos que, no sé, como que al hombre se le pone en el centro, por ejemplo en las Olimpiadas, en el deporte, o en los concursos de belleza, o sea, la gloria para Dios, o la alabanza a las personas que, no sé, que triunfan por alguna razón, en cualquier sentido, o cuando a lo mejor se nos quiere meter a nosotros el amor propio o la afirmación del yo en alguna acción, estamos diciendo: gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, yo quiero que seas amado por tu gloria, que te glorifiquemos. San Francisco decía: Deus meus et omnia, mi Dios y mi todo. Mi todo, sabes, mi todo. No anhelo nada más que a ti. O la sencilla jaculatoria: Jesús te amo, Jesús te amo, Jesús te amo. A veces se pueden hacer rosarios de actos de amor. Sencillamente, pues, repetir y repetir. ¿Repetir qué? Pues repetir aquello que vamos a hacer en la eternidad. ¿Qué vas a estar haciendo en la eternidad? Amando a Dios. ¿Cuándo termina el amor? El amor no termina. No termina nunca, jamás. Termina la fe y termina la esperanza. Y termina las virtudes cardinales, las virtudes humanas, pero la caridad no termina nunca. Pues haz muchos actos de amor, haz continuos actos de amor, aunque pienses que a veces solo son de boca. O de nuestro Padre leemos: Jesús, te amo, pero enséñame a amar. Sí te amo, a un cierto nivel, pero estoy muy lejos de haber aprendido realmente a amarte. Estoy muy bajito. No te amo con la intensidad que a lo mejor te gustaría ver que te amo. Pues te amo, pero enséñame a amar, dame lo que me falta. También le decía: dame, Señor, el amor con que quieres que te ame. Aquello que no encuentro muy bien en mi corazón, tú infúndelo. O le decía: Señor, que yo sea el último en todo y el primero en el amor. No me importaría ser el último en todo si voy siendo el primero en el amor, porque tengo lo esencial. Hay un autor que dice que cuando Jesús nos invita y nos dice: pidan y se les dará, toquen y se les abrirá, busquen y encontrarán, con una seguridad total y plena, ¿qué cosa es lo que yo estoy pidiendo? O sea, ¿qué cosa pido? Si dijeran a ti ahorita: a ver, ¿qué pides? ¿Qué le pides ahorita a Dios? No vamos a poner la comparación de la lámpara de Aladino, porque es un poco pues inadecuada, porque pues, no estamos aquí con una magia que frotaste la lamparita de Aladino y entonces te apareció el mago y te dijo: pide tres deseos. No, pero si Jesús te dice: a ver, pide y te voy a dar, ¿qué cosa me pides? ¿Qué me pedirías? ¿Qué es lo que más anhelas? ¿Ahorita qué quieres que te dé? Pues seguramente el Señor se sentiría muy complacido si nosotros le dijéramos, por ejemplo, esto que dijo nuestro Padre: dame, Señor, el amor con que quieres que te ame. O dame el amor de María. O dame el fuego de tu corazón. El fuego que tú has venido a traer a la tierra, ponlo dentro de mí. Transfórmame. Que no me detenga en bagatelas, en simpleza, en cosas que a lo mejor pues puede anhelar mi egoísmo o mi miedo o lo que sea. Yo lo que quiero es pues amarte y más amarte. Pues danos, Señor, el amor con que quieres que te ame. Esa es una bienaventuranza. ¿Qué bienaventuranza? Una de las últimas, me parece que es la penúltima, o sea, bienaventuradas más altas. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Hambre de amar más. Pues bienaventurados, vamos nosotros a encender esos deseos de amar al Señor, que el mismo Señor pone en nuestro corazón. Eso es lo maravilloso. Podemos amar a Dios porque el amor ha sido infundido en nuestros corazones con el Espíritu Santo. Dice el libro de los Proverbios: yo amo a los que me aman. Como si dijera, es recíproco el amor. Te voy a amar tanto cuanto tú quieras que yo te ame, viendo pues la intensidad de tu deseo. El que me ama será amado por mi Padre y yo también lo amaré. Por eso pues estamos invitados a hacer muchos actos de amor. Hazlo todo por amor. Acuérdate de la aguja que no tiene hilo. ¿Qué pasa? Pues lo que hiciste no sirvió porque no tenía la fuerza del amor. aunque haya sido una cosa pues aparentemente muy buena, como no sé, hacer la lectura, por ejemplo, o hacer una mortificación. Te perdí de vista, Jesús, no lo hice por ti, o trabajar, o venir a un medio de formación, o hacer una corrección fraterna, ¿lo hiciste por amor? Pues siempre eleva tu mente a Dios, eso es la oración, elevatio mentis in Deum, y di, Señor, por ti, para tu gloria, no quiero hacer esto, no me gusta, pero desde que el momento en que pienso que es por amor a ti, lo hago feliz, lo hago encantado. Quiero estar siempre en la esfera del amor, del amor que recibo, del amor que creo firmemente que me tiene Dios, y de la respuesta que espera de mí, de que no me salga de ese ámbito, que permanece en el amor, permanece en Dios y Dios en él. Pues qué maravilla es pensar en esta realidad del amor divino. Quizá a veces podemos, no sé, tener, nosotros que hemos entregado todo nuestro corazón a Jesús, añoranza del amor humano, y luego nos damos cuenta que el amor humano no se puede comparar con el amor divino, porque el amor humano se detiene en límites, necesariamente tiene límites, y por tanto está condenado a no satisfacer nunca el amor humano. Parecería que podría satisfacer, pero no puede satisfacer. Incluso a veces ese amor humano acaba por extinguirse por completo. Por eso el amor de este mundo es frágil y vacío. El corazón creado para amar necesita un objeto infinito. No puede contentarse con lo finito y perecedero, porque el amor siempre busca amar más y ser más amado. Pues el amor del cielo es infinito, porque siempre es nuevo, siempre crece, siempre es, pues, no sé, sorpresivo. En el amor verdadero toda medida es imposible. Este es el amor profundo que merece y recibirá su recompensa. Es lo que le pedimos a Jesús, pide y se te dará. Estate siempre en esta consideración como central, como esencial. ¿Tienes un minuto? Ama a Jesús en ese minuto. ¿Tienes 10 segundos? Ama a Jesús en esos 10 segundos. ¿Tienes un segundo? Pues ámalo en ese segundo. Un minuto de amor puede darnos una eternidad de amor. Porque el amor, decíamos, pues se hace eterno. Por eso decíamos que al principio, que volvemos nuestra mirada, como siempre, a María, que la hemos visto en su asunción, que está llena de Dios en cuerpo y alma. Por eso estamos en la octava de la asunción, que culmina con la fiesta de María Reina, la coronación de María, cuarto y quinto misterios gloriosos. Esta es la semana de la octava, que aunque no celebraremos la memoria litúrgica de Santa María Reina, porque es domingo, domingo 21, pues sí tenemos en el alma como este regusto de la fiesta, y no solo por María, sino también por nosotros, porque decimos, eres de allí, acuérdate, no te vayas a como a rebajar pensando que eres otra cosa, no vayas a pensar, pues de acuerdo a esa definición que ha hecho daño de decir que el hombre es un animal racional, porque no somos animales, porque decir que somos animales es una horrible caída ontológica. Tampoco decimos que el ángel es un hombre incorpóreo, porque el ángel no es un hombre. Sería rebajarlo ontológicamente de su nivel. Por eso nosotros decimos somos hijos de Dios, creados a su imagen y semejanza, hechos para vivir en el amor, para crecer en el amor, para perdernos en el amor, pues para preparar nuestra eternidad de amor. Y María nos dice, elévate siempre, como yo me elevé en la Asunción, tú también siempre sube, siempre crece, siempre mira hacia las estrellas, haz actos de amor. No pierdas la oportunidad. Te puede llevar un segundo hacer un acto de amor. Puedes inventar muchos actos de amor. Aquí hemos dicho algunos, a lo mejor aquí se te ocurren otros, por ejemplo el de San Pedro, que es muy bonito. Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Como diciendo, tú sabes todo, tú sabes toda mi miseria, pero en el fondo también sabes que te amo. Podríamos, como siempre, pedirle a María prestado su corazón, pues para que el Señor, en nuestros actos de amor, pues como que encontrara siempre ese toque mariano, como ese sabor de María, que nos ayude a estar siempre en la verdad de Dios, Deus caritas est, a no salirnos de ahí, a saber que eso nos mete en la eternidad, y fuera de eso, nuestras acciones son vanas, son estériles. Dios no las ve, no las toca con esa varita mágica que hace precisamente la diferencia entre algo que se diviniza y algo que se queda a el ras de tierra, al nivel de la tierra. Maestra en el arte de corresponder a Dios, maestra en la confianza de saberse infinitamente amada. Dios me ha mirado, el Altísimo ha puesto sobre mí sus ojos, por eso me llevarán bienaventurada toda la generación, en esa perfecta confianza que ella tiene en permanecer siempre en el ámbito del amor, donde debemos estar nosotros ilusionados también por permanecer siempre. Doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.